Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Muy buenos días, saludos amigos oyentes. Estamos empezando nuestra sesión informativa en este día miércoles 26 de noviembre del año 2014. Soy Yoconda Tapia, tengo mucho gusto en saludarlos desde los estudios de La Voz de América en Washington. Destacamos titulares para empezar nuestro programa de información. Ferguson continúa sacudida por protestas callejeras, mientras la Guardia Nacional ha sido desplegada en esa ciudad. Analizaremos el caso de Ferguson y la profunda división que ha causado entre las comunidades y su impacto en la división racial en una entrevista con un experto en este tema. El presidente Barack Obama continúa defendiendo su medida sobre inmigración mientras activistas le piden detener ahora las deportaciones. Y millones de estadounidenses están en las carreteras y los aeropuertos para viajar en este previo al feriado del Día de Acción de Gracias, y lo hacen pese a la amenaza de una fuerte tormenta. Vamos a las noticias y empezamos este detalle de información con nuestro colega Alberto Pimienta, directamente desde Ferguson, donde permanece alrededor de un par de semanas. Sin embargo, estos últimos dos días han sido muy intensos. Estimado Alberto, buenos días y bienvenido. Coméntanos qué pasó anoche. Otra vez las protestas, ¿verdad?
Hola, Yoconda. Sí, ayer de noche se volvieron a registrar fuertes protestas. Se volvieron a dar varias situaciones caóticas. Durante la mayor parte de la noche, los manifestantes permanecieron frente a la estación de policía de Ferguson, manifestándose pacíficamente. La policía estaba en constante contacto con ellos, diciéndoles que por favor se retiraran de la calle. Después los dejaron estar en la calle, solamente interrumpiendo el paso en un carril. La policía se estaba asegurando que ellos se quedaran en ese carril. Nada más se dieron un par de arrestos durante ese tipo de protesta pacífica. Luego empezamos a ver cómo ellos empezaron a marchar en dirección al ayuntamiento de la ciudad de Ferguson, y en ese momento, cuando llegaron allí al ayuntamiento, que no estaba resguardado por las autoridades, empezaron a destruir un carro de policía que estaba estacionado frente a este edificio. Le rompieron las ventanas, patearon las puertas, y luego empezaron a voltear el auto, y lo lograron voltear, pero después el auto volvió a caer en su puesto. Rompieron las ventanas del ayuntamiento. Allí fue donde el caos comenzó. Vecinos empezaron a sacar objetos para protegerse. Un señor en especial estaba gritando y tenía un objeto que podía electrocutar a las personas que estaban allí. Y luego la policía llegó a la zona.
Alberto,
llegó a esa parte de la ciudad frente al ayuntamiento.
Muy difícil, sin duda. Y en todo este escenario, ¿dónde estaba la Guardia Nacional?
La Guardia Nacional en ese momento se encontraba en la estación de policía de Ferguson, Yoconda.
¿Intervinieron? ¿Ellos intervinieron en algún momento durante esa protesta?
Nosotros estuvimos allí en esa protesta por alrededor de quizás 10 minutos cuando empezó a llegar el refuerzo, y en el momento que empezó a llegar el refuerzo, los manifestantes empezaron a tirar cócteles molotov a la policía. La policía empezó a responder con gas lacrimógeno y también con una sustancia aquí en Estados Unidos que se llama pepper spray, spray de pimienta,
el gas
para empezar
pimienta
a dispersar a las personas. Y de hecho nosotros nos tuvimos que retirar porque yo personalmente fui víctima de este gas de pimienta, entonces nos tuvimos que retirar de la zona lo más pronto posible.
Claro, porque además es un elemento sumamente dañino, provoca muchos problemas. Alberto, ¿qué reacción has podido observar o opiniones que has podido recoger sobre la entrevista que se ha difundido al policía Darrell Wilson, donde él hizo un relato de lo que sucedió ese día, su punto de vista, por supuesto, su versión, que viene a contrarrestar otras versiones, por supuesto.
Sí, Yoconda, creo que primeramente las personas aquí en Ferguson, obviamente las personas que estaban protestando después del veredicto de este gran jurado, no están nada contentas con esta entrevista. Ellos no creen la versión del policía, nunca han creído la versión del policía. Hemos escuchado que el policía tenía por su vida, no solamente después del gran jurado, sino también durante, pues fueron cosas que se habían escuchado, que el policía había actuado porque en defensa propia, según lo que dice Darren Wilson. Uh-huh. La gente está descontenta, no cree en la versión de él, y eso le añadió quizás un poco de leña al fuego, ¿no?
Claro, por supuesto. Excelente trabajo el realizado en Ferguson, estimado Alberto Pimienta. Hemos recibido tus informes a lo largo de todos estos días. Sin duda ha sido una cobertura informativa realmente importante la que has realizado en esa ciudad. Muchísimas gracias, Alberto. Te vemos aquí muy pronto.
Gracias, Yoconda.
Un abrazo para ti. Sigamos con Ferguson. En 115 ciudades, la gente salió a protestar en determinados lugares, en determinadas plazas. Sobre eso nos habla Alejandro Escalona.
Manifestantes cerraron el paso al túnel Lincoln en Nueva York, que a toda hora es utilizado por miles de vehículos para salir de Manhattan hacia Nueva Jersey. También se registran protestas por segunda noche consecutiva en varios sectores de Nueva York. Otras protestas se registran en Atlanta, Georgia, Baltimore, Maryland y Ferguson, Missouri. En Chicago, durante un acto para promover su reciente decreto sobre inmigración, el presidente Barack Obama hizo nuevamente un llamado a la calma. Ordené al secretario de Justicia a Eric Holder que no solo investigue lo ocurrido en Ferguson, sino que identifique medidas específicas para que juntos podamos realizar una serie de encuentros regionales que se centren en cómo crear confianza en nuestras comunidades, dijo el presidente. Obama añadió que la clave radica en trabajar ciudad por ciudad, estado por estado, condado por condado, en todo el país, porque este, dijo el mandatario, no solo es un problema de Ferguson, sino de toda la nación. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Y como informa nuestro colega Luis Alberto Facal, estas protestas han puesto otra vez el tema racial sobre el tapete.
Los estadounidenses están divididos sobre la decisión de un gran jurado de no presentar cargos contra un oficial de policía blanco que mató a un adolescente negro en Ferguson. Algunos están enfadados por lo que ven como una injusticia hacia los afroestadounidenses, mientras que otros piden que se respete el proceso legal. La muerte a tiros de Brown, de 18 años, revela que las tensiones raciales no se han resuelto en Estados Unidos. William Barber es presidente de la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color. No podemos permitir más funeral tras funeral tras funeral y asesinato tras asesinato tras asesinato que continúen. Manifestaciones de protesta por la decisión del gran jurado han tenido lugar en todo Estados Unidos, además de en San Luis. Parece que la mayoría del enfado está dirigida al sistema policial en lugar de al gran jurado, compuesto por 12 personas seleccionadas al azar entre residentes de Missouri. Ted Sanquist es un residente de Louisville, Kentucky.
I feel like things were thoroughly considered.
Pienso que las cosas fueron consideradas completamente y que fue un resultado justo. La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dijo el martes que Estados Unidos tiene que examinar la profunda desconfianza entre algunos segmentos de su población y cómo las relaciones raciales afectan la labor policial. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Y nos vamos a una pausa para luego retornar y analizar precisamente este tema, el impacto que tiene sobre todo el país, en especial sobre Ferguson, la situación racial. Tendremos un invitado especial.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien estudiarme para el norte. Que no es igual que antes, que si las maras están en el tren, que si me secuestran los cárteles, que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé, pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo. Creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
¿Escuchan? Estudio 45.
Les proponemos analizar el tema de las protestas en Ferguson, pero desde el punto de vista de las divisiones raciales que nuevamente se han puesto en evidencia. Y para ello hemos invitado al profesor Emilio Viano. Él es docente en la American University con sede aquí en Washington. Profesor Viano, siempre es un placer saludarlo. ¿Cómo está?
Muy bien, gracias. Y gracias por invitarme. Muy buenos días.
Me da gusto saludarlo. Profesor Viano, quisiéramos empezar por preguntarle su opinión sobre lo que estamos viendo en este momento en Ferguson. Al parecer, las divisiones raciales que en algún momento se creyeron parcialmente superadas están nuevamente sobre el tapete y sin duda en materia de discusiones.
Sí, bueno, claramente se puede ver una profunda división racial en esa comunidad, por ejemplo, en lo que se refiere a la policía. Se dice que hay unos 80 policías en esta pequeña ciudad y solamente 3 son afroamericanos, lo que claramente crea una situación de la policía casi como una fuerza de ocupación, gente que de una cultura diferente que frecuentemente no residen en la misma comunidad, pero en otras comunidades al alrededor, que no conocen bien la comunidad, que no comparten sus problemas y sus valores, que no crecieron ahí. Así que claramente hay una desconexión entre la policía y la comunidad ya de este punto de vista. Y hemos visto en todo lo que ha pasado en referencia a este caso que todos son blancos, el fiscal, los jueces, el gran jurado, eran 12 personas, 9 blancos, 3 afroamericanos, lo que no refleja la comunidad. Así que claramente hay un ejemplo perfecto de una comunidad a donde el poder, todo lo que se refiere al poder está en las manos de los blancos y los afroamericanos son, digamos, limitados a obedecer, a aceptar, a padecer, digamos, sus decisiones, como en este caso.
Estos elementos a los que usted hace referencia, sin embargo, profesor Viano, ¿no se repiten en todas las ciudades estadounidenses? Porque ayer escuchaba declaraciones del exalcalde de Nueva York, el señor Giuliani, quien decía que cuando se destina policías a ciertas áreas, no se lo hace pensando en que es una comunidad blanca o negra, sino en los índices de criminalidad que estos tienen.
Bueno, sí, claro. En cuanto se refiere a enviar tantos policías aquí y menos allá, claramente se tiene que tomar en cuenta la necesidad, cuál es la situación. Pero no se puede negar que si fuese al revés, si hubiese una comunidad blanca y 77 policías fueran afroamericanos y 3 blancos, la gente tendría un gran malestar, porque ya no te relacionas a esa preponderancia tan contundente de la otra raza que tiene las armas, el poder, que tienen a arrestarte, que pueden hostigarte y que patrullan tu comunidad. Parece casi, digamos, una división tan clara que mientras que nosotros somos blancos viviendo aquí, los que pasan ahí en sus coches de policía son afroamericanos que pertenecen, digamos, a toda otra cultura, a toda otra mentalidad. Claro que solamente el color de la piel no es la solución. Sabemos que hay policías afroamericanos que perpetran actos de violencia, que hay mujeres policías que a veces son, digamos, peores que los hombres, porque quieren tal vez ser aceptadas como un macho, ellas también. No es la solución completa, pero claramente envía una señal de dónde está el poder, quién manda aquí, quién controla la situación, quién hace las decisiones. Si hay, digamos, más equilibrio representando a la comunidad, ya la gente es más conforme, porque al final no pueden criticar, dicen son ellos mismos de nuestro grupo, son nuestra gente, no podemos, digamos, rechazar todo lo que hacen porque, claro, son parte de nosotros.
Profesor Viano, en ese sentido y observando lo que usted escribe, ¿considera que el caso de Ferguson está nuevamente incentivando esta división racial en todo el país? Porque hemos visto estas protestas que se han realizado en más de 115 ciudades. La participación de los afroestadounidenses es amplia. Los blancos como que están quedándose atrás, están manteniéndose simplemente como observadores. ¿Qué mensaje envía esto?
Bueno, tenemos que decir que se ha avanzado mucho claramente desde los años 1960, cuando se empezó seriamente a hablar de derechos civiles para particularmente los afrodescendientes en el país. Se ha avanzado muchísimo, lo vemos en la Casa Blanca, lo vemos en el fiscal general, lo vemos en muchos alcaldes, en ciudades muy importantes, desde Nueva York a Chicago, etcétera. Así que ya hemos avanzado mucho, pero lo que está pasando es que en muchas comunidades pequeñas, como por ejemplo Ferguson, particularmente en el sur de los Estados Unidos, hay aún una situación racial muy diferente. Se ha avanzado en las grandes ciudades porque claramente hay más diversidad, hay también más atención que se paga, digamos, a lo que está pasando ahí. Pero en las pequeñas comunidades aún hay esas divisiones de poder que están ahí desde siglos. Prácticamente,
claro.
Donde los blancos mandan. Y es ahí a donde aún los derechos civiles no son completamente respetados. Y particularmente en el sur de los Estados Unidos hay mucho de esto. Así que es lo que estamos viendo. Lo que pasa con las manifestaciones, claramente los afrodescendientes sienten más un interés, porque fue algo, digamos, contra su propia raza. Como
claro, los involucra.
Para los blancos hay a veces la preocupación que podría pasar algo, que no serían bien aceptados, que podría haber violencia contra de ellos. Uh-huh. Pero he visto, particularmente en ciertas ciudades como Nueva York y otras, muchos jóvenes blancos. Y yo pienso que hay ahí también una división, digamos, de edad, a donde los jóvenes ya ven las cosas diferentemente.
Seguro. Profesor Viano, muchísimas gracias por sus opiniones. Interesante tema que además nos queda todavía para poder comentar. Muy amable, profesor. Que tenga un buen día.
Que tengan un buen día de Acción de Gracias mañana y hasta pronto.
A usted le deseamos lo mismo. Muchas gracias.
Bye, bye.
Están en sintonía de Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hablemos de inmigración. El presidente Barack Obama estuvo ayer en Chicago para defender nuevamente su decisión ejecutiva sobre este tema. El informe con Juan Pablo Sarroc.
El presidente Barack Obama realizó una visita a Chicago, Illinois, para promover su acción ejecutiva en inmigración con un discurso que fue interrumpido por activistas. Obama aplaudió las contribuciones de los inmigrantes al país, contribuyendo a crear un amplio mosaico cultural, hecho que, dijo, lo convenció para tomar las medidas para proteger a los trabajadores indocumentados en el país. Obama defendió las acciones que anunció la semana pasada y pidió a los republicanos del Congreso aprobar una reforma migratoria integral. federal. Su acción ha enfurecido a republicanos, quienes lo acusan de sobrepasar su autoridad como presidente. Los líderes conservadores en el Congreso han dicho que están evaluando cómo responderán a la acción ejecutiva, pero otros senadores han promovido la aprobación de leyes menores que ayuden a modernizar el anquilosado sistema de inmigración del país. El discurso del mandatario fue interrumpido por tres activistas que le acusaron de no hacer lo suficiente para detener la deportación de inmigrantes y separar las familias. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Juan Pablo Sarruc.
Y nos vamos a una breve pausa. Al volver estaremos en Caracas, Venezuela, para hablar de la actualidad informativa en esa nación.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos questo camino.
Esta es La Voz de América y estas son las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en Noticias.com.
Y estamos ya en comunicación telefónica con Aymara Lorenzo, nuestra corresponsal en Caracas. Como de costumbre, un saludo para ti, mi estimada colega y amiga. Vamos a hablar de temas interesantes, sin duda alguna. Uno de ellos tiene relación con el presidente Maduro y la policía.
Buenos días. Se trata de la policía anticorrupción que juramentó el presidente Nicolás Maduro, precisamente en el marco de los poderes especiales que le otorgó la Asamblea Nacional hace un año para legislar sin tener que sin que el Parlamento tuviera que aprobar estas leyes. El presidente ha dicho que esta ley forma parte del sistema para la protección de la paz y ha dicho muy claramente que busca luchar contra la corrupción porque la corrupción es sinónimo del capitalismo.
Bueno, esta es otra medida que toma el presidente Maduro, cuyo gobierno sigue siendo acusado, Aymara, de violación de derechos humanos, de una ingobernabilidad, sobre todo en materia económica y de seguridad. Y es por eso que algunas organizaciones están convocando nuevamente a marchas de protesta.
En efecto, Yoconda, y uno de los aspectos que tú refieres sobre estas protestas tienen que ver con la falta de justicia, la opacidad en el manejo de la información en la información del gobierno y las cifras económicas. De hecho, Yoconda, varios expresidentes del mundo que están agrupados en el Club de Madrid promovieron una declaración conjunta para exigir al gobierno del presidente Nicolás Maduro la libertad de Leopoldo López y todos los presos políticos. Ellos están reunidos desde este martes en Florencia y allí han pedido además que se tomen acciones para garantizar una acción del gobierno de Venezuela en favor de la defensa de los derechos humanos, porque consideran que este precisamente es uno de los elementos que denota la fragilidad del sistema democrático en Venezuela en este momento.
Claro, y definitivamente, Aymara, la situación es muy complicada para los venezolanos y eso lo vemos todos los días. Muchísimas gracias por el reporte. Nos hablamos mañana, que aquí estaremos en el Día de Acción de Gracias.
Feliz día para ti y para la audiencia.
Igualmente, Aymara.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Y precisamente el Día de Acción de Gracias es el día más congestionado del año en materia de aeropuertos y de carreteras. Los meteorólogos, sin embargo, anticipan este año que una tormenta invernal significativa podría afectar la costa oriental de Estados Unidos desde Maine hasta Carolina del Norte, justo el día en que los ciudadanos viajan por carreteras, trenes y aviones. Se anticipa que las regiones costeras podrían ser las más afectadas, con lluvias y fuertes vientos, mientras algunas áreas en el oeste podrían tener una acumulación de nieve de hasta 40 centímetros. Ciudades importantes como Boston, Nueva York, Filadelfia, entre otras, podrían sentir un fuerte impacto de este cambio de clima. Las autoridades en Nueva York y Nueva Jersey, por ejemplo, han activado todos sus equipos de emergencia, incluidos los de limpieza de carreteras, en caso de que se produzca una nevada. Estos son los días en que, según la AAA, se movilizan entre 40 y 45 millones de estadounidenses por todo el país. Bueno, vamos a continuar ahora y tenemos nuestro informe de tecnología a esta hora con Gesell Tobías y él nos habla del selfie. ¿Quién no se toma un selfie? Y por eso es que ahora se está mejorando este sistema.
El Nixi promete cambiar los muy famosos selfie para siempre. Este pequeño dron ganó una subvención de $500,000 por parte de Intel y podría convertirse en un éxito para entusiastas de deportes de aventura y aquellos que buscan la imagen perfecta sin tener que estirar el brazo o inventar extensiones de cualquier tipo para lograrlo. El Nixi es una especie de brazalete que al presionar un botón se convierte en un mini drone con una cámara incorporada que permite realizar fotografías y video. El drone traza el movimiento del usuario usando sensores de movimiento y tras tomar las fotos o el video, vuelve a la muñeca del usuario como lo hace un boomerang. Aunque está diseñado para fanáticos de deportes extremos, Nixi seguramente se volverá un dispositivo indispensable para aquellos que disfrutan de tomarse fotografías selfies en grupo, especialmente aquellos que no les gusta que se vean sus brazos extendiéndose en la foto, un problema común en las fotos tomadas con teléfonos inteligentes. El prototipo fue desarrollado por 3 investigadores de la Universidad de Stanford. La empresa de chips, Intel, los becó con $500,000 para desarrollarlo y puede ser controlado con un cronómetro y señales para traerlo de vuelta a su dueño. Con su invento y con el potencial que tienen entre sus manos, el trío de investigadores está convencido que están en camino al éxito. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Gesell Tobías.
Gracias, Gesell. Y sin duda alguna, hacer mejor el sistema de selfie va a tener mucho impacto porque no hay una sola persona que no quiera hacerlo. Bueno, nos vamos, amigos oyentes. Terminamos aquí nuestro Estudio 45. Como siempre, el agradecimiento al equipo de producción, Elena Skotowska, a Vasco Volarich y Justin Twaits. Nos vamos con la música de Shawn Mendes. El tema se llama Something Big. Aquí los esperamos mañana. Mientras tanto, tengan un excelente día. Something big, I feel it happening, out of my control. Pushing, pulling, and it's grabbing me. Feel it in my bones, like oh, whoa, 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 whoa. Something big, I feel it happening. Oh, whoa, 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 whoa. Something big. It's like that feeling when you're about to win the medal. So hard that you knew you wouldn't settle. Hands are in the air, hands are in the air. When they hear you when you thought they wouldn't listen, it's like an anthem that the whole world's singing. Hands are in the air, hands are in the air. Whoa. Forget our names, 'cause something big is happening. Take this spark and start a fire.